UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Como cuando aprendes a nadar y sientes que tus piernas no aguantan, como una sensación de ganas de escapar de ti misma o una prisión invisible que siempre llevo conmigo. Así respondían los lectores del sitio web Verne a la pregunta que les lanzaba el medio: ¿qué sientes cuando sientes ansiedad? Y es que este trastorno, que como vemos se manifiesta de múltiples maneras, ha aumentado a raíz de la pandemia hasta llegar a niveles alarmantes, en los que incluso condicionan la vida de los que lo sufren. Así lo reflejan numerosos estudios, como el publicado, por citar alguno, por la plataforma de psicólogos online IFIL. A pesar de que cada vez la ansiedad goza de una mayor atención por parte de los medios, todavía hay muchos que la consideran un tema tabú o la asocian a caracteres débiles y frágiles. Por ello, hoy vamos a profundizar en este tema, vamos a hablar de salud mental con el profesor asociado del área de psiquiatría de la UMH, el doctor Bartolomé Pérez. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Cristina.
Bartolomé, para poner un poco en contexto a los oyentes y a nosotros mismos, porque yo he dicho en la entradilla que la ansiedad es un trastorno, pero ¿realmente es un trastorno, es una enfermedad, es un síndrome? ¿Qué es la ansiedad?
Yo creo que es todo lo que has dicho, porque de entrada, trastorno y enfermedad es sinónimo. O te acuerdas que el término trastorno es muy, muy, muy gringo, ¿no? Y se entiende un poco mal. Entendámoslo como enfermedad. Un síndrome, porque va a coger muchas enfermedades en sí, y realmente también es un síntoma. Dependiendo de la gravedad, va a ser una cosa o la otra, ¿no? La ansiedad, yo creo que no hay que recurrir tampoco a grandes definiciones complejas y académicas. Todos sabemos que es esa sensación de tensión, de preocupación, casi de anticipación a algo que puede pasar, ¿no? A la sensación de que hay un peligro que va a ocurrir y nos genera esa tensión que de un modo u otro todos hemos sufrido o sufriremos a lo largo de nuestra vida.
¿Podemos decir que la ansiedad es la antesala a la depresión o no tiene nada que ver?
A ver, yo diría que son primos hermanos que van juntos de la mano muchas veces, ¿no? Es difícil, hay cuadros depresivos evidentemente donde no hay ansiedad y hay ansiedades que no generan una depresión, pero lo más que cuando uno siente esa ansiedad, esa sensación de miedo, va a acabar debilitando su estado de ánimo, va a acabar deprimiéndose de un modo u otro y viceversa. Las depresiones, exceptuando depresiones muy intensas en las que el sujeto no es reactivo, lo normal es que nos genere un estado de ansiedad, pendiente de estar pensando lo que nos ocurre y de todas las cavilaciones que suelen acompañar, todas esas ideas obsesivas, todas esas preocupaciones exageradas que suelen acompañar a un estado depresivo.
Antes lo decíamos en la entradilla, que cada vez la ansiedad goza de mayor atención por parte de los medios, cada vez hablamos más de ella, pero en algunos ámbitos sigue siendo un poco tabú porque se asocia a caracteres débiles, incluso se llega a decir que la gente que la sufre es floja. También porque a veces se cree que para combatir la ansiedad hay que tomar ansiolíticos. ¿Qué hay de verdad en estos dos elementos?
Vamos a ver, causas de la ansiedad que tenemos que saber. Primero, el tema de la debilidad, no debilidad de carácter, yo creo que deberíamos ya olvidarnos, ¿no? A mí me suena mucho, y estamos en esa época, ¿no? A lo que diría Donald Trump. Esas son cosas auténticamente propias de alguien de esa calaña, ¿no? No es un tema de debilidad. Todos hemos tenido ansiedad. Yo creo que es más débil el que lo tapa, realmente. A mí no se me caen los anillos por decir que he tenido ansiedad y que he tenido momentos de estado de ánimo depresivo. Precisamente, y soy humano, me pasará. El que no le pase, pues bendito sea, pero no será muy humano, ¿no? Luego hay que entender otra cosa. Cuando hablamos de temas psicológicos, temas psiquiátricos, nos da la impresión como que son entes abstractos, no sé, que están por ahí, por el aire, ¿no? El alma, tal. Hay una base biológica en todo ello. ¿Qué es la ansiedad? Pues simplemente un desbalance de unas sustancias, de unos neurotransmisores, en concreto y uno especialmente, que se llama serotonina, que es lógico. Yo, una forma de explicarlo a mis pacientes, muchas veces para romper ese estigma, para que lo acepten, y una forma desde lo realmente profano, ¿no? Muy especialista que sea, no soy investigador en la materia, pero yo creo que es real y muy comprensible. El ser humano no está diseñado para los cambios que hemos tenido en las últimas décadas. La jirafa tardó, me imagino que siglos o milenios en alargar el cuello. Nosotros hemos tardado apenas 3-4 décadas en cambiar casi del hombre de piedra a estar en la luna, ¿no? Entonces, todo eso no permite que nuestra genética, que nuestro organismo se modifique a esa velocidad. Estamos diseñados para un nivel de estrés, para una vida Hace apenas décadas, este siglo pasado, pero que está ahí al lado, la gente fallecía por norma con 60 y pico, 70 y pico años. Y ahora la edad media española está rondando ya casi los 90, ¿no? Toda esa prolongación con todo el gasto, con todo el, digamos, el perjuicio que nos va generando en nuestra vida, ¿no? Es normal que nos lleve a situaciones donde puede haber carencias, deficiencias de serotonina. Y esto es lo que va a generar en última instancia la ansiedad. Por tanto, hay que partir de la base de, como decía, que es algo, no es que sea natural, es que prácticamente es imposible que un ser humano no tenga un momento de ansiedad a lo largo de su vida. Es algo que en absoluto depende de la debilidad. No es débil el que tiene, por poner un ejemplo, diabetes. ¿Qué culpa tiene que su páncreas no funcione, ¿no? Entonces, es algo muy similar. Uno tiene un problema con la insulina, otro tiene un problema con la serotonina. Por tanto, es algo que yo creo que hay que asumir. Luego, el tema de los ansiolíticos. A ver, que los médicos, por definición, o digamos de forma general, yo entiendo que mayoritaria, no voy a decir que son los menos, no los más, abusen de benzodiazepinas, es cierto. Eso es cierto. Ahora, que la población abusa de la inmediatez y quiere benzodiazepinas o tranquilizantes, también es cierto. Y aquí se junta el hambre con la gana de comer. Doctor, estoy ansioso, voy a por el tratamiento. Ojo, al margen de una intervención psicoterapéutica que muy pocas veces se da y es necesaria, el tratamiento farmacológico no busca matar las moscas de golpe, digamos, sino prevenir. Es decir, no son tranquilizantes el tratamiento de la ansiedad, en absoluto. Es otro tipo de fármacos. Pero la persona, el paciente, lo que dice es: deme algo rápido para quitarme la ansiedad. Y el médico también muchas veces dice: voy a darle algo rápido. Hombre, siendo algo que va a durar tiempo, que va a repetirse varias veces, vamos al fondo de la cuestión y no usar ansiolíticos con alegría. Que no obstante, cuando estamos ansiosos en un momento dado, evidentemente es imprescindible. Por tanto, hay que desmitificar la debilidad, no es. Hay que desmitificar la ansiedad, mire, es algo biológico que luego otros factores hacen que se nos dispare. Y hay que desmitificar los fármacos, que hombre, el que una gente abuse no significa que los fármacos sean malos. Me suena un poquito algo así como la vacuna. Del dichoso bicho, cuando la tengamos, que está todo el mundo diciendo: no, yo no me quiero vacunar. Oiga, las vacunas, por favor, ya está bien. Esta de tanta tontería, pues son útiles, por aquí pasa igual.
La ansiedad al final, algo normal y algo humano. Algo tan humano que a veces la sentimos y no sabemos que estamos sintiendo ansiedad. Antes decíamos que se puede manifestar de múltiples maneras, sensación de ahogo, dolores de cabeza, dolor de estómago, pero ¿hay algunos síntomas o algunas claves a las que podemos estar atentos para saber que estamos sintiendo ansiedad, sufriendo ansiedad o sobre todo estoy pensando en aquel o aquella, como decíamos antes, que no la haya sufrido nunca?
Mira, te voy a comentar una anécdota para disparar contra mí mismo, ¿no? Siempre queda mucho mejor ser sincero y al menos se me caen los anillos por contarlo. Hoy se lo comentaba precisamente a una paciente por lo mismo, ¿no? Porque tenemos una serie de síntomas de somatizaciones que no nos damos cuenta que es la ansiedad. O sea, la ansiedad no significa que estemos un día nerviosos, que evidentemente es la ansiedad, lo que podemos estar de una forma continuada sin percibir una ansiedad, digamos, psíquica. Pero sí hay un malestar somático de tensión, de estrés. Y esta otra anécdota que decía, cuando se lo he comentado, y le digo, bueno, la idea es que le digo: ¿las mandíbulas por la mañana te duelen? Y me dice: ¡buf, muchísimo! Y yo, ¿eso es la ansiedad? Me dice: ¿cómo que la ansiedad? Y le explico lo que pasó a mí hace muy poco tiempo. Se me rompe la muela. Voy a mi dentista, fastidiado lógicamente, y le digo: oye, dime, ¿esto qué es? ¿Tengo algún problema en las muelas? Y me mira así muy fijamente, me contesta y me dice: ¿pero si qué tal eres tú? Coño, ¿pero dentista eres tú? Pues deberías saber perfectamente lo que es. Evidentemente lo sabía académicamente, pero no sabía qué podía pasar, ¿no? La propia tensión hace que contraigamos, igual que contraemos la espalda, lo identificamos, o nos molesta el estómago, nos puede molestar también por la mañana esa tensión que tenemos en la mandíbula, ¿no? Entonces la ansiedad se manifiesta muchas veces con síntomas somáticos, que nos lleva en muchísimas ocasiones a ir al médico, a marear: me duele esto, me duele lo otro, me duele tal, que al final es ansiedad. No siempre va a ser una ansiedad, digamos, psíquica, o no siempre va a ser una crisis de pánico, como, bueno, son patologías de ansiedad paroxística, ¿no? De ansiedad aguda, que son más llamativas.
¿Qué podemos hacer en el momento en que empezamos a sentir síntomas y sepamos que son de ansiedad? ¿A quién hay que acudir? ¿Al médico de cabecera? ¿Al psicólogo? ¿Al psiquiatra?
A ver, yo creo que lo primero Esa famosa frase que todos hemos dicho toda la vida y nunca nos aplicamos. Es mejor prevenir que curar. Pues a ver si lo vamos haciendo. Y más en momentos como este, donde estamos en un túnel largo de narices, que sabemos que hay un final, pero tenemos ni puñetera idea de cuándo va a llegar, ¿no? Bueno, y aquí la ansiedad, el estrés, se percibe y en los últimos días bastante más. Vamos a intentar ver cómo podemos prevenir una ansiedad continuada. Aquí mis recetas mágicas. Quitando los señores y señoras que dicen maravillas, para los medios, la realidad es que cada uno tiene su receta. Hay una cosa que creo que es importante, encontrar siempre en el día un momento que nos justifique todos los problemas, toda la tensión, un momento de alegría o de desconexión. Es exactamente igual. Vamos a intentar cada uno prevenir un poquito la aparición de la ansiedad. Otra cosa es cuando tenemos ya la ansiedad manifiesta. Estamos nerviosos todos los días, casi todo el día, dando vueltas sin parar las cosas, muy preocupados, aunque haya un motivo que lo justifique, pero nos damos cuenta que es un poco exagerado. O que tenemos esa sensación, una crisis de pánico, ¿no? Esa sensación de que de golpe me voy a morir, me estoy ahogando, me voy a morir, o me voy a volver loco. Bueno, ahí evidentemente hace falta una intervención mucho más allá que la simple, digamos, relajación y tranquilización, ¿no? ¿Dónde hay que ir? Bueno, es una de las patologías psiquiátricas que por definición corresponden al nivel de atención primaria. Por tanto, cualquier médico, cualquier médico que depende de atención primaria nos va a dar una solución inmediata, muchas veces de una perspectiva muy farmacológica, pero va a ser más que adecuada, ¿no? Es el punto de partida. Otra cosa es cómo tenemos el sistema sanitario actualmente, y en ese aspecto sí que hay que decir una cosa. No tiremos de los fármacos del amigo, del vecino, porque eso es el riesgo que hay ahora. No voy a ir porque ahora mismo pues, me da miedo ir, o la gente en primaria está machacada y con muchos problemas, pues voy a coger tal tranquilizante, cuidado con eso. Vale más la pena, estoy convencido que ningún compañero, ninguna compañera le va a molestar en absoluto una llamada, mire doctora, doctor, estoy fastidiado, me pasa esto, y poner una solución. Pero para eso, Cristina, lo primero que decíamos, o nos quitamos tabús, nos quitamos estigmas. Yo soy español y no me avergüenzo, y motivos tenemos. Pues con eso todo, o sea, vamos a dejarnos ya de tonterías y vamos a aceptar que, bueno, tenemos nuestros problemas como tenemos otros tantos. Y vamos a acudir al médico, pues como acudimos por todo tipo de patologías.
Yo creo que esta entrevista ha contribuido a quitar un poco esos tabús y sobre todo a dejarlo claro, ¿no? Que la ansiedad es algo normal, que es algo humano, que todos la hemos sentido o la sentiremos. Así que, Bartolomé, te damos las gracias por habernos acompañado, por haberlo explicado de forma tan sencilla y porque no se nos caen los anillos por decir que tenemos problemas. Igual que nos duele la rodilla o nos duele la pierna, pues a veces también nos duele algo más interno y hay que tratarlo.
Pues sí, mira, yo voy a corregir lo de no se me caen los anillos, al revés. Estoy muy orgulloso de ser humano. Y como soy humano, pues a veces soy ansioso, a veces me deprimo, a veces me pasan muchas cosas. Superman era un invento y acabó en el suelo. Eso hay que tenerlo claro.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.